L-E-T-E-N-P-C.
Your night in just got legendary. Get ready to chase the rush, spin, win, and redeem instantly straight to your bank account at legendswithaz.com. With free-to-play slots, blackjack, keno, roulette, and more, experience all the thrills of Vegas without leaving your couch. Legends has it all.
Legends is a free-to-play social casino. Nope. Void where prohibited. Must be 18 plus. Play responsibly. Visit legends.com for full details.
Get in the game now and score a 50% bonus on your first purchase only at legendswithaz.com. Legends, the greatest social casino experience, has arrived at Legends.com. With thousands of the best free-to-play casino-style games, chances to earn millions of bonus coins and win real money. Legends is revolutionizing the Vegas experience wherever you are. If you love winning, then you'll love playing at Legends.com. Legends is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Play responsibly. Visit Legends.com for more information. Legends with a Z.com is legendary fun.
Tropical Smoothie Cafe welcomes you to Tropic Time. I'll be your concierge. Our beach bites, including made-to-order wraps and bowls, are full of tropic vibes. And our fresh-from-the-blender smoothies make you feel absolutely radiant. It's like a wellness retreat for your taste buds. You're on Tropic Time now at Tropical Smoothie Cafe. Got breakfast plans? At Tropical Smoothie Cafe, hitting your protein goals is a breeze. With our smoothies, bowls, wraps, and dias featuring up to 32 grams of protein.
Crouch, bind, set.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio vamos a hablar con un periodista que tras más de 45 años de carrera escribió hace unos días su última nota, convirtiéndose en una de las grandes plumas de la historia del rugby argentino. En 15, Jorge Búsico. Bueno, Jorge, gracias por abrirnos la puerta de tu casa. No sé cómo presentarte. Te iba a decir ex periodista, pero me suena feo, ¿no?
Sí, porque bueno, uno es periodista todo el tiempo, ¿no? Yo a veces hago una semejanza con los médicos que en algún momento dejan de atender, pero si se les desmaya alguien al lado, lo atienden como un médico. Bueno, yo si paso por un lugar donde se está incendiando, me voy a parar a averiguar qué pasó. Y seguramente en algún lugar lo escribiré. Lo que concluí es con una etapa de trabajo como periodista en los medios, porque bueno, me llegaron la edad jubilatoria y la tomé. Así que este tiempo lo dedicaré para descansar y también para ver si encaro para otro lado. Pero bueno, en algún lugar seguiré escribiendo, no de rugby, pero bueno, tengo un blog ahí detenido que se llama El Vestidor, así que lo retomaré. Ahora estoy un poco con fiaca de escribir, pero calculo que pronto me volverá las ganas.
Bien, hace unos días publicaste tu última... Hace unos días publicaste tu última columna en La Nación. Contame cómo fue sentarte a escribir esa sabiendo que iba a ser la última.
Y fue medio raro. El otro día le contaba a unos amigos que estaba en mi casa escribiéndola y en realidad yo hacía ya varias semanas que sabía que esa era la última porque habíamos puesto con la gente de Deportes del Diario que la última iba a ser el último miércoles de marzo, ¿no? Así que bueno, yo ya sabía que esa era la última, me habían pedido que la hiciera en tono personal, que hiciera algo personal y que yo mismo anunciara que esa era la última columna, o sea que era algo que me había pedido la gente del diario. Y primero me costó un montón encontrar el tema, porque no quería escribir todo sobre mí, porque no me parecía que correspondiera. Así que le encontré la variante con algo que yo hacía rato que quería escribir, que era una semblanza de Hugo McCann, de Freelance, que era un poco el padre de todos los periodistas de rugby, a nivel gráfico por lo menos, ¿no? Por lo menos yo crecí leyéndolo a McCann y también a Nicanor, ¿no? Pero bueno, no podía hacerlo sobre los dos y sobre Nicanor ya había escrito. Así que, bueno, Me costó mucho escribirla, pero lo que te quería contar era que en el medio de escribirla, yo me tomo todo el día para, o me tomaba todo el miércoles para escribir, era un proceso que arrancaba el lunes buscando el tema, el martes recopilando información y el miércoles me dedicaba a sentarme y tratar de cranear esos 3.700 caracteres. Y en el medio, yo siempre me tomo un té, camino un poco, a veces me voy a dar una vuelta a manzana para ordenar las ideas. Me agarró como una especie de escalofrío. Y medio como, viste eso que cuentan que es el ataque de pánico. Y me tuve que ir a acostar y en un momento me asusté. Y viste, la cabeza te cranea diciendo, no vaya a ser que justo me muera escribiendo la última columna. Así que estuve un rato largo, transpiraba un montón, y se nota que el cuerpo me habrá pasado algo que me venía de la cabeza. Así que estuve un rato largo para recomponerme, empecé a tomar mucha agua, me empecé a tranquilizar, y bueno, y recién ahí pude sentarme. Y la entregué más tarde que de costumbre. Yo generalmente las notas las entregaba entre las 4:30 y las 5:30 de la tarde, y la última la mandé onda de 6:30, pero a diferencia de otras veces se la mandé al jefe de deportes, Andrés Eriseche, para que la revisara, para que viera si estaba bien o no. Me pidió que le pusiera todavía más tono personal a los dos últimos párrafos. Así que bueno, eso fue lo que pasó. Y una vez que la mandé, sentí también algo raro, ¿no? Por suerte al otro día empezaba el fin de semana largo y me fui con varios amigos a Mar del Plata, a Chapalmalal, así es que como medio hasta el miércoles que volví y ese miércoles me sentía que algo me faltaba y era que todos los miércoles yo escribía la nota. Así que bueno, es un proceso lindo, la verdad que lindo, porque fue recibir muchos mensajes, mucha gente me escribió, y esto de irme como yo quería irme, o sea, no irme en el momento que yo creía que había que irse y de la manera que yo elegí irme. Así que no tengo nada más que agradecer y estar muy feliz de todo lo que me tocó. No, no tengo deudas prácticamente, no hay ninguna cosa pendiente que me haya quedado.
Bien, y fue un viaje larguísimo. ¿Te acordás cómo llegaste al periodismo?
Sí, muy largo. Mirá, yo pertenezco a una generación que los padres no concebían que sus hijos no siguieran lo que se llamaban las carreras tradicionales. En mi época las carreras tradicionales eran derecho, medicina, ingeniería, arquitectura. Mi papá era ingeniero, por lo cual había todo con un mandato que si no seguías esas carreras no te iba a ir bien en la vida. Y a mí siempre me gustó el periodismo, desde chiquitito. Y cuando le planteé a mi padre, yo vivía con ellos, hacer periodismo, mi viejo me tiró mala onda, me dijo, no, no, y entonces yo me metí en medicina, porque el padre de mi mejor amigo era médico, y yo lo tenía como una especie de ídolo, y entonces me metí en medicina. Aprobé el examen de ingreso con lo justo, nunca fui un buen estudiante, yo nunca me gustó estudiar, y no me fue bien en medicina. Al segundo año, al no aprobar una materia, quedé afuera, y bueno, lo llamé a un amigo de mi papá que era periodista y le dije que quería estudiar periodismo, que me diera alguna ayuda. Ya era abril, ya las clases habían arrancado y me mandó al Círculo de la Prensa. Entré en el Círculo de la Prensa con las clases empezadas y al poco tiempo me cruzo las escaleras del Círculo de la Prensa con Ezequiel Fernández Murs, que era íntimo amigo mío. Y habíamos hecho el colegio desde tercer grado juntos. Y no solamente hicimos todo el colegio juntos, sino que éramos muy amigos. Pero una vez que habíamos terminado el colegio, le había perdido el rastro. Yo sabía que él se había metido en derecho y no sabía que estaba estudiando periodismo. Y me lo encuentro en una escalera. Esto era agosto, octubre del, más o menos por ahí del 78, 1978. Había terminado el Mundial hacía poco. Y me dijo que estaba trabajando en una agencia de noticias que se llama NA, Noticias Argentinas. Y un día me dice, che, mirá, se produjo un hueco, ¿no querés ir a probar? Y yo le dije, mirá, yo nunca en mi vida escribí nada, pero no importa, me dijo, andá y probá. Y bueno, fui, me acuerdo que fui, era el 24 de noviembre de 1978, y llegaba para jugar contra Boca el Deportivo Cali, que lo entrenaba Bilardo, para jugar la final de la Copa Libertadores. Y se nota que no tenían a nadie y me mandaron a mí al hotel. Al hotel, el Dos Chinos, en Constitución. Y bueno, y fui, y a mí me habían dicho que lo importante era que tenía que pasar todo rápido, rápido y bien. Y este cuento es medio. A la noche me presentaban a una chica. Entonces el amigo mío que me presentaba a la chica lo llamé y le dije, che, mirá, tengo este tema. Digo, ¿me hacés la gamba y me pasás a buscar por el hotel? Sí, me dice, no, ningún problema. Así que hice todo rápido porque tenía que salir con una chica, no porque tuviera apurado para pasarla. Bueno, y eso se nota que les gustó, que le haya pasado todo muy rápido. Hablé con Bilardo, hablé con los jugadores argentinos que juegan en el Deportivo Cali, que eran varios. Pasé la información muy rápido y al otro día me mandaron a cubrir el entrenamiento. En los bosques de Palermo se entrenaba Deportivo Cali. Mirá la diferencia de tiempo. En los bosques de Palermo, un sábado al mediodía, fui y quedé. Y quedé y empecé a escribir, empecé a trabajar en la agencia de colaborador. Al poco tiempo me nombraron redactor. Y mi vínculo con el rugby viene porque al año siguiente yo, en el 79, también a través de un amigo de mi papá, me acerqué a la revista Goles, para buscar trabajo, para decirles que, bueno, que estaba trabajando en Noticias Argentinas y que me interesaba trabajar en una revista. Y el tipo me agarró y me dijo, ¿y vos qué hacés? Y le digo, no, hago de todo un poco, lo que me digan lo hago. Me gustan mucho los deportes, he practicado muchísimos deportes. Y me agarró Osvaldo Pepe, me mandó a hablar con Osvaldo Pepe. Osvaldo Pepe se estaba yendo a la Hoja del Lunes y me dijo, mira, yo te voy a dar un consejo. No elijas fútbol, porque acá todos hacen fútbol. Buscate algo que no sea fútbol, lo que se llama deportes varios. Y dije, mira, a mí me gusta mucho el rugby, me gusta el tenis, me gustan todos los deportes. Me gusta la Fórmula 1. Me dijo, bueno. Y el fin de semana jugaban casi SIC en el casi. Y el hombre que hacía rugby, que era Gustavo Méndez Grierson, estaba enfermo. Y preguntan a la redacción si alguien sabía de rugby. Y yo levanté la mano y dije, sí, yo sé. Bueno, andá a cubrir el partido. Y fui a cubrir casi SIC en el 79. Al poco tiempo, Gustavo Méndez Grierson volvió, que estaba enfermo. Jugaban los Pumas con los Wallabies en Ferro. Me acopló a la cobertura, fui a cubrir ese partido y después seguí cubriendo todos los partidos de los Pumas en Goles. Y bueno, y ahí quedé con el rugby. Después pasé por mil lugares, ¿no? Hice mucho tiempo tenis, cubrí mucho tiempo los torneos de tenis de Grand Slam. También tuve un paso por la televisión comentando tenis. Y después hice todo tipo de deportes. Trabajé en La Razón de Timerman, trabajé en la revista Goles Match, trabajé en el Diario Sur, con el cual hice mi primer viaje, también de tenis, trabajé en Página 12, en Clarín, trabajé muchos años como prosecretario de redacción. En el 2006 me fui de Clarín, yo ahí ya escribía de rugby, había hecho una columna los domingos, que salía los lunes, que llamaba Tercer Tiempo. Y cuando me fui de Clarín, inicié el blog, Periodismo Rugby. Y ahí al toque me llamó Daniel Arcucci para ir a La Nación. Y bueno, y ahí quedé encasillado en rugby. Viste, cuando te encasillan en un deporte tanto tiempo, es muy difícil, porque por ahí a mí si me dabas la chance de hacer otra cosa en el diario, por ahí hubiera seguido. pero ya, viste, eran muchos años haciendo lo mismo, medio como que te cansás, viste, querés algo nuevo. Y bueno, y en mi caso lo nuevo era que me salía la jubilación. Y entonces lo nuevo era abrir otra página, cerrar una y abrir otra, que será la del descanso, la de un libro, la de otro, la de escribir por gusto, pero ya no en lo que yo entiendo como periodismo, lo que entendí toda mi vida como periodismo, que es contar historias, ir a escribir, seguir una noticia, buscar un tema todas las semanas, cubrir un evento, los próximos partidos los iré a ver de espectador, y bueno, empezará otra etapa.
Bien, ya sin birome ni anotador, más cómodo irás a ver los partidos. Tocaste el tema libros y tenés escrito varios, los cuales tengo la suerte de haber leído todos, y siempre son libros de referencia para los que nos gusta y somos curiosos de la historia del rugby y de esas cosas. Contame cómo fue escribir ese primer libro, que me imagino es el difícil de escribir, el primero. Después el resto me imagino habrán ido saliendo.
Sí, fue. Mira, yo creo que en todo siempre hay una pizca de suerte y una pizca de iluminación, ¿no? Que es lo que te ayuda. En el primer libro, Ser Puma, se venía el Mundial de Australia en el 2003. A los Pumas les había ido bien en el 99, había toda una efervescencia, lo que llamaba la pumomanía, y había una idea de que en el 2003 les podía ir mejor que en el 99. Y una noche yo vivía en San Isidro, de mucho calor, de mucho calor. En mi casa no tenía aire acondicionado y tenía un balcón grande y me fui a acostar al balcón. Y mientras trataba de dormirme, pensaba qué podía hacer de nuevo en el periodismo. Y pensé, no había el libro de los Pumas, había un solo libro y hacía mucho que habían escrito Alberto Sanz, Ezequiel Fernández Mur y Adrián Villegas, pero ya tenía muchos años, y no había nada nuevo, o sea, no había. Entonces se me ocurrió escribir un libro de la historia de los Pumas. Y en ese pensar, pensaba con quién lo podía hacer. Bueno, yo trabajaba en ese momento con Pablo Mamón en Clarín, y además era muy amigo mío. Pablo estaba en ESPN ya. Y había pensado y dije, pero esto tiene que tener también una parte estadística. Y bueno, y en la parte estadística se me ocurrió convocarlo a Alejandro Ploppe. Bueno, una cosa es tener la idea y otra cosa es después el camino hasta el libro, ¿no? Y lo llamé a Carlitos Ulanowski, que era socio mío acá en TEA y Deportea, y le dije, mira, Carlitos, tengo una idea de hacer un libro de los Pumas. ¿Me puedes recomendar a quién puedo ir a ver? Yo sabía que él era un capo y que conocía a todo el mundo. Y Carlitos Ulanowski, que es uno de los tipos más generosos del mundo, me mandó un listado con todas las editoriales habidas y por haber que había en ese momento, y en cada editorial con quién hablar y el teléfono. Y entonces les dije a los chicos, a Pablo y a, bueno, voy a empezar a llamar. Y dije, voy a empezar por Planeta. Llamé a Planeta, en Planeta nos dan una cita, fuimos a Ale Clopetti y yo, y el tipo nos dice, el tipo que nos recibió nos dijo, no, mira, la idea es muy buena, pero Planeta no hace libro de deportes. El único libro que hizo es el de Maradona, que vendió millones de libros, pero era un personaje de Maradona, pero no. Bueno, nos vamos pensando a quién íbamos a volver, a cuál era el segundo que íbamos a llamar. Y cuando llego a mi casa a la noche, tenía varios mensajes en el contestador automático del teléfono de línea, no había celulares, que decía que no, teníamos que ir urgente a Planeta al día siguiente. Que la idea que teníamos, un directivo del diario, de la editorial, lo quería llevar a cabo. Y efectivamente, Ricardo Sabanes, que era el capo de Planeta en ese momento, era un fanático del rugby, había leído varias notas mías, me seguía en Clarín, por lo cual me tenía, tenía encuadrada él era entrenador de infantiles de San Cyrano, y tenía encuadrada una nota que yo había hecho de entrenadores infantiles, así que bueno, teníamos todo servido. Y el tipo nos dijo, Ricardo, gran amigo, después de eso, gran amigo, bueno, pónganse a escribir. Y nosotros le dijimos, pero qué, no, no, va a ser como si se casara la nena, nos dijo. Vamos a hacer un libro de lujo y vamos a hacer el libro de planetas sobre los Pumas, que nadie hizo. Bueno, nos pusimos a laburar y como vos decís, no es fácil porque primero es entre tres, o sea, nos dividimos por capítulos. Pablo escribió los capítulos que él más había vivido como periodista de Clarín, de toda la gente de los Pumas y demás. Yo agarré más la última parte y la primera, y Alejandro se encargó de todo lo que era estadísticas. Bueno, estuvimos 8 meses escribiendo a tres manos, terminamos el libro y lo presentamos poco antes del Mundial de Australia, con una super fiesta, no sé si fuiste, en el Hotel Alvear. Pablo puso toda la operativa de ESPN al servicio del libro, Sabanes puso todo Planeta al servicio del libro, hicimos una presentación de 600 personas en el salón de planta baja del Hotel Alvear. Vinieron todos los Pumas que al otro día se iban a Australia, tuvimos en la mesa a Aitor Otaño, a Pochola Silva, a Lisandro Arbizu, al Tano Lofrena, y a Porta que nos mandaba un saludo desde Inglaterra. Y todo el plantel de los Pumas que se iban a Australia el otro día. Así que fue Pumas de todos los tiempos, un éxito. No así la venta del libro que no vendimos ni uno.
Bien, y después te llevo al cual creo que es el último, que a mí particularmente es un libro que me gustó mucho, el del legado, el de la gira del 65, que ahí
Sí.
me parece que vos además hiciste una comunión muy fuerte con los protagonistas, ¿no?
Sí, bueno, esa es una idea de Ricardo Sabanes, el rugido se llama.
Perdón, el rugido, perdón.
El legado es el de los All Blacks.
Correcto.
El
Ahí se me
rugido
mezclaron los
es
dos libros muy
una
buenos.
idea de Ricardo Sabanes, que ya se había ido de Planeta y había puesto su propia editorial. Yo después de eso con Ricardo hice una gran amistad, así que bueno, me llamó para si me entusiasmaba ese proyecto, no tuvimos ni que firmar contrato, nos pusimos de acuerdo. Y sí, bueno, al hecho de. Se hizo a propósito de los 50 años de esa gira, o sea, en el 2015. Y bueno, tuve que entrevisté a todos los jugadores, con muchos de ellos entablé una relación muy estrecha, porque además me facilitaron fotos, recortes, o sea, que estuve varios días y varias horas en la casa de ellos. Y con muchos otros, bueno, Aitor ya había muerto, pero con Pochola, con Guastella, con Camardón, con muchos yo tenía una relación anterior, de cuando ellos eran entrenadores de los Pumas, con Arturo Rodríguez Jurado, con todos ellos yo ya los conocía. Y bueno, y ellos me tomaron como el sucesor de Freelance, en el sentido de que cada vez que se reunían, Freelance era invitado por haber sido el único periodista que cubrió la gira. Y además porque entabló una relación muy íntima con ellos, al punto que Freelance decía que esos jugadores eran como sus hijos. Y bueno, me tomaron y yo participo con mucho honor y con mucho orgullo y también con mucha vergüenza de sus encuentros que últimamente no responden a la fecha del aniversario del partido, como sucedió durante muchos años, sino que en el momento que se puedan juntar, ¿no? Lamentablemente quedan cada vez menos, van quedando varios en el camino, el último fue Bobby Casenave. Así que sí, tengo una relación muy estrecha con ellos y los quiero mucho, y la verdad que me hacen sentir a mí como periodista muy, muy orgulloso, porque ellos son los Pumas originales. ¿No? Son los primeros. Así que, y la verdad que además la paso muy bien porque se cuentan anécdotas, te enterás de cosas, te enterás de un montón de cosas que te quedaron afuera del libro, que decís, pucha, ¿por qué no me lo contaste en ese momento? Pero bueno, sí, a mí me gustó mucho escribir ese libro y el otro día lo tuve que releer a propósito de la nota de freelance, porque saqué un par de párrafos del comentario que hizo freelance ese día, de ese partido con los Juniors de Springboks. Y, viste, a mí no me gusta leerme porque siempre encuentro que algo no lo hice bien, o sea, soy muy detallista, muy autocrítico, entonces no me leo mucho. Y lo leí y dije, bueno, está bueno el libro, está llevadero. Ese libro me llevó mucho más tiempo, ese libro estuve como un año y pico entre entrevistas, recolección de datos, bueno, tuve un equipo que colaboró mucho ahí también, y después mucho tiempo escribiendo. Me acuerdo que una amiga mía me prestó su departamento en Mar del Plata y me fui 10 días a encerrarme a escribir y no paré de escribir durante 10 días. Y bueno, la verdad que también hicimos una muy linda presentación en North Georgian, con todos los Pumas que estaban vivos del 65, vinieron todos, fue muy, muy lindo. Y bueno, también es algo que a mí también me llega mucho porque es algo que hice con Ricardo Sabanes, que ahora que no está Ricardo, que lamentablemente se fue hace un par de años, me da todavía más emoción haberlo hecho, ¿no? Porque no es que lo hice con cualquiera, sino que lo hice con un amigo, ¿no? Y con un amigo y un capo en lo que tiene que ver con todo lo editorial, ¿no?
Un librazo, me acuerdo, me lo llevé un verano para leer y dije, bueno, este va a ser el libro que voy
Un
a leer en el
abrazo.
verano y a los 2 días me tuviera que comprar otro libro, pues me lo había terminado. Aparte,
Claro.
está bueno porque es un tema que si bien ya se habló un montón y ya se conocían desde siempre, un montón de historias, verlas resumidas y con agregados, la verdad que hacen de ese libro un librazo, el cual recomiendo. Otra cosa bastante disruptiva que hiciste, y que si bien no es algo que hayas inventado vos, porque el blog creo que bueno, en ese momento teníamos todos, vos dejás de laburar en Clarín y abrís el blog Periodismo Rugby, que se convirtió en algo que me imagino que no sé si te lo esperabas, pues explotó. Y en un momento me acuerdo que era todos cuando pasaba algo de rugby, era ir al foro de Periodismo Rugby porque explotaba. Había comentarios desde los más equilibrados hasta los menos equilibrados.
Mira, eso para mí fue, no, 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 nunca lo esperé, nunca lo esperé. Para mí era entrar en un terreno absolutamente desconocido. Y no es algo de lo que me vanaglorio para nada, sino que en realidad es un defecto. Me costó mucho entrar en la era Internet. Me acuerdo que trabajaba en una editorial, en la Editorial Atlántida, en una revista Somos. Ya estaban las computadoras y yo seguía escribiendo a máquina. Y me negaba todo lo tecnológico. Por lo cual, entraba en un mundo absolutamente desconocido para mí. También, son esos golpes de la suerte. Yo decido irme de Clarín en el 2006, ya también creía que mi ciclo estaba cumplido. Habían habido unos conflictos internos dentro del diario que me dejaron engrampado a mí también. Me habían cambiado de sección, me habían mandado a Viva, yo no quería trabajar en Viva. Bueno, un día dije me voy y me fui. En una época que nadie se iba de Clarín porque se ganaba muy bien, cobraba doble aguinaldo, tenía la prepaga, tenía un montón de beneficios. Pero bueno, yo ya no me sentía cómodo. Y entonces yo escribía la columna esta que te digo de los domingos, ¿no? De rugby. Y entonces cuando ya tenía decidido irme, ya había hablado con la gente del diario para irme, cuando me empiezo a despedir de todos mis compañeros de redacción, cuando paso por deportes y me detengo, porque los deportes eran mis ex compañeros y mis amigos, muchos de ellos, me siento a hablar con Ariel Serra, ¿no? Un maestro del periodismo, que era editor del diario en deportes, ¿no? Era compañero mío en deportes. Y entonces le pregunto a Ariel, ¿dónde voy a poder seguir escribiendo? Le digo, porque ya, viste, en esa época yo creía que ahí se acababa mi carrera. Y él me dice, ¿por qué no te pones un blog? Yo digo, ¿qué es un blog? Y me abrió en la computadora un blog que no me acuerdo cuál era, y me dijo, esto es un blog, es algo que... Y lo miré y dije, qué bueno que está esto, está buenísimo. Y entonces yo tenía relación con Lalo Zanoni, que tenía un blog muy, muy visitado, lo llamé, le dije, mirá, tengo ganas de hacer mi blog buenísimo, me dice, lo que tenés que hacer es pensarte un nombre y buscarte un diagramador. Y un diagramador que te haga todo, programador, todo. Me pasó uno, Sebastián, que yo no lo conocía, un pibe muy joven. Y bueno, me metí. Pensé el nombre, que no era nada original, periodismo rugby, porque yo en realidad quería hacer algo de rugby, pero también quería hacer otras cosas de periodismo, que finalmente hice poco, o sea, sí. Y bueno, el blog lo empecé, elegí empezarlo justo un año antes del Mundial de Francia, de 2007. O sea, lo empecé el 9 de septiembre del 2006. Yo me había ido de Clarín en mayo del 2006. Y bueno, lo empecé, viste, como diciendo esto qué onda, viste, no lo va a ver nadie. Y en realidad durante el primer año, entraba gente, uno me acuerdo que me había puesto uno de los primeros comentarios de, viste, yo no lo conocía, los que ponían, todos ponían nombres fantasía, uno de los primeros me dijo, vas a ver que esto no lo vas a poder controlar en un tiempo. Va a explotar y no lo vas a poder controlar. Y entonces yo esos primeros días a cada uno que entraba le contestaba, ¿viste? Le devolvía el mensaje. En un momento era mucho si no me alcanzaba el tiempo para contestar, hasta que un día dejé de contestar, como dijo ese, se me había vuelto inmanejable. Y entonces yo me voy al Mundial de Francia por primera vez sin un medio que me banque. Había conseguido de canje con el blog un pasaje. Había conseguido que 4 o 5 me pusieran publicidad. Me pagaba una parte la Nación Web, que todavía no era incipiente. ESPN, yo trabajaba en ESPN en ese momento, a través de Pablo me bancó el hotel la primera rueda. Bueno, y me largué, me fui. Y el resto tenía que ponerlo yo. Pero bueno, yo dije, bueno, voy por la primera rueda, por ahí los Pumas no pasan. Cuando llegué allá y vi el equipo, ¿viste? Y vi lo confiado que los jugadores estaban, empecé a averiguar cómo hacer para quedarme después de la primera rueda. Y no había manera. Y acá también me ayudó la suerte. Bueno, el día del partido inaugural que los Pumas le ganan a Francia, cuando vuelvo a la sala de prensa y prendo la computadora y entro al blog, tenía infinidad de comentarios. Y te juro que se me cayó una lágrima ahí en el centro de prensa, porque dije, wow, esto es increíble. Tenía comentarios de todo el mundo, de México, de Francia, de... Un español que era fanático de los Pumas. Bueno, y ahí con la actuación de los Pumas, el blog estalló. Y bueno, después esto de la suerte, ¿no? Yo no podía seguir en el Mundial, no tenía manera, no tenía plata. Y por la Nación habían ido Santiago Rochetti y Balinotti, Nico Balinotti. Y ellos paraban en un hotel en el centro de París. Y los Pumas estaban en Engarlevens, que era unos 30 kilómetros. Y en el medio de la euforia llamaron al diario y le dijeron, miren, nosotros tenemos que estar cerca de los Pumas. Y los mandaron a un hotel cerca del Engarlevens. Y como yo estaba por la Nación, la chica, la secretaria, me llamó y me dijo, mirá, el hotel de Santiago y Nicolás está pago hasta fin del Mundial. Así que andá y instalate ahí. Y yo no tenía un peso, pero vivía en un hotel a 2 cuadras del Arco de Triunfo. Cuando llegué a Ezeiza, quise comprarle algo a mi hijo con la tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito ya estaba quebrada. Así que bueno, después durante un año estuve pagando deudas, pero valió la pena. Valió la pena porque ahí el blog pegó un estirón grande. gracias al blog también pude en parte bancarme el viaje del 2011, del Mundial del 2011. Y bueno, ya después del 2015 se lo dejé a Nico Casanova y a Daniel Dionisio.
Bien.
También, otro proceso de desapego importante también. Ya me había, yo sentía que ya estaba, que el blog había que dar un paso adelante que yo no me sentía en condiciones de darlo, que era darle mucho más ruedo a las redes sociales, más importancia a los videos y demás, y eso a mí no me sale. ¿Viste? Como no me sale trabajar en televisión, no me sale. Yo tengo otra cultura, otra cabeza, una cabeza que apunta a un tema, pero cuando sale de ahí es muy difícil. No, nunca me pude modernizar, por decirlo de alguna manera, no sé si es el término.
Bien. Y para ir cerrando, vos como maestro del periodismo, vos te criaste y te fuiste desarrollando una época en la que quizás había pocos medios, ahora obviamente con redes sociales esto se ha multiplicado. Si te tengo que pedir una síntesis de qué ves del periodismo de rugby actual, ¿qué resumen me puedes hacer?
Mira, yo me crié en una época donde no sé si había pocos medios. Lo que no había era la cantidad de variantes que hay hoy para informarse. Vos trabajabas en diario, en agencia de noticias, en revista o en radio. No había otra alternativa, pero dentro de esas alternativas había mucho trabajo. Y yo me crié en el periodismo gráfico. Yo soy un periodista gráfico, 100% del papel, de diagramar una página, de editar una fotografía, de escribir una nota, de hacer un título. Creo que hoy el periodismo rugby pasa por esto que haces vos. No, no te lo digo porque vos me estés entrevistando. Creo que pasa por ahí. Creo que hay muy buenos productos dando vueltas, otros no tanto. Pero creo que lo que pasa con el periodismo de rugby es lo que pasa con el periodismo en el país, que hay un monopolio que no permite que crezcan otros. Cuando vos tenés un monopolio, y los monopolios en la Argentina no son solamente de medios, son de alimentos, de medicina prepaga, de telefonía, de lo que quieras, no, o en el mundo, hoy en los casos que hay contra Google por monopolio, contra Amazon, no permitís crecer al resto. Entonces, hoy es muy difícil hacerse un lugar desde un medio en el rugby, porque la publicidad va toda para un lado, porque la atención de los protagonistas va toda para un lado y porque la plata va toda para un lado. Entonces, pero bueno, es el sistema, es el sistema. Yo digo que para romper el sistema hay que insistir, hay que buscar algo e ir con eso si uno está convencido. Yo con el blog estaba convencido que había que hacerlo y fui para adelante. Y no me fue mal, no me fue mal, me fui a dos mundiales, si bien ayudado por otros medios, pero me instalé en dos mundiales y instalé un medio en algo donde no había nada, porque había blogs, pero no había blogs de rugby. Y bueno, yo creo que esta plataforma que estás utilizando vos, entrevistando gente, más para mí es por ahí. Por ahí, es por ahí. Y siempre creo que es importante dos cosas: la honestidad como número uno, y segundo, la pasión. Si vos no tenés honestidad y pasión, terminás haciendo chivos de empresas de apuestas. ¿Entendés? Hay que hacer. Hay que buscarle la vuelta siempre para hacer lo que uno quiere. Y ser honesto con uno mismo, que es la manera de ser honesto con los lectores, los televidentes, los que miran estas plataformas. Pero hay que meterle, ¿viste? Yo creo que los jóvenes van a mejorar el periodismo en algún momento. Yo no soy de los que piensan que todo pasado fue mejor. O en mi época, esto que estás haciendo vos no se podía hacer. porque necesitabas un montón de dinero. Hoy vos lo podés hacer sentado en tu casa abriendo una plataforma. Por lo cual, esta era es mucho mejor. Lo que pasa es que hay que hacerla mejor. Hoy el periodismo pasa por una situación crítica, inundado de fake news, inundado de operadores periodísticos, inundado de un montón de porquería, que yo creo que es un proceso que en el futuro va a llevar a algo mejor.
Bueno, gracias Jorge por tu tiempo. Espero que disfrutes ahora ya sin tantas responsabilidades, al menos laborales, un poquito de la vida. Y gracias por tu tiempo y esperamos leerte en el vestidor y en el próximo libro, ojalá.
Ojalá. Sí, tengo de paso a paso el chivo. Tengo la idea de hacer una historia social del rugby en la Argentina. Tengo toda esta mesa que de la que estoy hablando llena de libros, así que es ponerme a escribir, investigar. Así que ojalá. Bueno, Pato, yo te agradezco mucho y siempre te felicito por tu laburo, ¿eh? La
Gracias,
verdad
Jorge.
que te hace bien verte. Así que no decaigas.
Gracias, ojalá. Te mando un abrazo.
Dale, otro.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chao.
Your night in just got legendary. Get ready to chase the rush, spin, win, and redeem instantly straight to your bank account at legendswithaz.com. With free-to-play slots, blackjack, keno, roulette, and more, experience all the thrills of Vegas without leaving your couch. Legends has it all.
Legends is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Must be 18 plus. Play responsibly. Visit legends.com for full details.
Get in the game now and score a 50% bonus on your first purchase only at legendswithaz.com.
When you think about businesses that are selling through the roof, Allbirds, or Skims, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But an often overlooked secret is actually the businesses behind the business, making selling, and for the shoppers buying, simple. For millions of businesses, that business is Shopify. Nobody does selling better than Shopify, home of the number one checkout on the planet. And the not-so-secret secret, with Shop Pay, that boosts conversions up to 50%, meaning way less carts going abandoned and way more sales going. So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell wherever your customers are scrolling or strolling on the web, in your store, in their feed, and everywhere in between. Businesses that sell more sell on Shopify. Upgrade your business and get the same checkout Skims uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/audioboom, all lowercase. Go to shopify.com/audioboom to upgrade your selling today. Shopify.com/audioboom.
Your night in just got legendary. Get ready to chase the rush, spin, win, and redeem instantly straight to your bank account at legendswithaz.com. With free-to-play slots, blackjack, keno, roulette, and more, experience all the thrills of Vegas without leaving your couch. Legends has it all.
Legends is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Must be 18 plus. Play responsibly. Visit legends.com for full details.
Get in the game now and score a 50% bonus on your first purchase only at legendswithaz.com.
When you think about businesses that are selling through the roof, Allbirds or Skims, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But an often overlooked secret is actually the businesses behind the business, making selling, and for the shoppers buying, simple. For millions of businesses, that business is Shopify. Nobody does selling better than Shopify, home of the number one checkout on the planet. And the not-so-secret secret, with Shop Pay, that boosts conversions up to 50%, meaning way less carts going abandoned and way more sales going. So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell wherever your customers are scrolling or strolling on the web, in your store, in their feed, and everywhere in between. Businesses that sell more sell on Shopify. Upgrade your business and get the same checkout Skims uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/audioboom, all lowercase. Go to shopify.com/audioboom to upgrade your selling today. Shopify.com/audioboom.